Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me afresco de todo ti. Em prévia de minha filha, ela afecta te consagro nesse dia, meus olhos, meus ouvidos, minha língua, meu coração. Em uma palavra, todo meu ser. Já que sou toda tua, ó Madre bondade, guarda-me e defenda-me como a coisa possessão tua. Amém. Muito buenas tardes, estão com Padre Escobita, batendo consciências. Mi nombre es Escobita, porque mi nombre es Brom. Yo tengo el nombre de mi abuelo y tengo el nombre de mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá es Escoba, yo soy Escobita. Pariendo conciencias con Padre Escobita. Lo que quiero hacer hoy es entrar en pleno en explicar los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios. Hay un encuentro de gran importancia en la Biblia entre Jesús y el joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, joven rico, obedecer los mandamientos. Jesús da una lista de los mandamientos. Este es el tema de nuestro programa hoy. Queremos empezar de conocer de dónde vienen los mandamientos, cuántos son los mandamientos, ¿cuál sería la división de los mandamientos? Luego, ¿cómo podemos interpretar los mandamientos? Primero, los mandamientos no es una invención o creación humana. Los mandamientos vienen de Dios. ¿Dónde encontramos los mandamientos? Uno de los hombres más importantes en el Antiguo Testamento, Moisés, subió la montaña, pasó 40 noches y 40 días en la montaña santa, rezando y ayunando, y Dios había escrito los mandamientos en las tablas de la ley. Sabemos que Moisés bajó de la montaña y había visto el pueblo de Dios, los judíos, que estaban adorando una estatua, un becerro de oro. Moisés se enojó y terminó quebrantando las dos tablas de la ley. Preso. Aquí es un chiste para ustedes. Una broma. ¿Quién fue la primera persona que había quebrantado los 10 mandamientos? Fue Moisés. Cuando bajó del monte Sinaí, viendo el pueblo de Dios en idolatría, él rompió los mandamientos. Claro que es un chiste. Pero es cierto que Moisés había quebrantado los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y la razón fue porque él estaba viendo los judíos que estaban practicando idolatría, adorando un Dios falso, un becerro de oro. Luego Moisés subió la montaña la segunda vez y otra vez Dios había escrito en esas tablas de la ley los mandamientos. Número dos. ¿Cuántos son los mandamientos? Tenemos 10 mandamientos. Y la palabra es mandamiento y no es sugerencia. Jesús había dicho esto. Si uno mi ama, que obedezca mis mandamientos. También Jesús había dicho, no todos que dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen, cumplen la ley de Dios. Es decir, los que obedecen los mandamientos. ¿Cómo podemos saber si amamos a Dios? No depende tanto de nuestros sentimientos, de nuestra vida emocional, sino podemos medir el amor de Dios en cuanto que amemos a Dios, pero amamos a Dios cuando estamos cumpliendo la ley de Dios que se llaman los mandamientos. Por ejemplo, Juan y Lupe van a misa y dicen que se sienten muy bien, pero ellos viven en amaciato. Ellos viven en unión libre. Ellos viven en emancipado. Ellos viven en una forma contra la ley de Dios. Ellos están quebrantando el primer mandamiento, no están amando a Dios. El sexto mandamiento, no cometerás adulterio. El noveno mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, Lupe y Juan, tal vez en su vida sentimental, en su vida emocional, ellos dicen que estamos muy bien, pero no están bien porque están en forma tajante, están rechazando varios de los mandamientos. Y pasamos a otra explicación de los mandamientos. Los mandamientos son 10. Y podemos dividir los mandamientos en dos partes. Y una manera para cuidar los mandamientos es de mirar la cruz. La cruz tiene la parte horizontal y la parte vertical. La parte vertical sube por arriba y la parte vertical se extiende por fuera. La cruz. Entonces, Moisés había recibido las dos tablas. Una parte podemos dividir en los primeros tres mandamientos que refieren a nuestra relación teológica, o sea, nuestra relación con Dios. Mientras el mandamiento 4 hasta el mandamiento 10 son nuestras relaciones sociales y personales. Vamos a ver si podemos nombrar los mandamientos y dividir los mandamientos en esas dos categorías distintas o diferentes. Entonces, Juan Pablo II, en su documento Catequesis Tridente, insiste que debemos regresar de memorizar lo básico, lo fundamental en nuestra fe católica. Y un elemento básico y fundamental en nuestra fe católica sería de memorizar nuestras oraciones, pero también debemos memorizar los 10 mandamientos. A ver si ustedes pueden seguir conmigo, repetir conmigo los 10 mandamientos. Y papás y mamás, ustedes son los maestros principales de la fe por sus hijos. Ustedes tienen que memorizar los mandamientos, pero se los tienen que enseñar a sus hijos. Ustedes son los maestros principales de la fe. El sacerdote es maestro del pueblo de Dios. Mamá, papá son los maestros de su rebaño, su familia. Los mandamientos. Vamos a tratar de traer la memoria a ustedes si ustedes saben los 10 mandamientos. Y se lo repito, no son sugerencias, son opcionales, ellos son mandamientos. ¿Qué significa? Un mandamiento es un orden. Al regresar después de la pausa, con ustedes, yo voy a decir los 10 mandamientos. ¿10 more seconds? Hermanos, estuvimos hablando sobre los 10 mandamientos y ustedes se quedaron suspendidos en el aire porque hemos dicho que son 10 mandamientos, pero no hemos dicho los 10 mandamientos. A ver si ustedes pueden conmigo decir los mandamientos, después vamos a dividirlos en dos categorías y empezar a explicarlos. Uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero. Santificarás las fiestas. Cuarto. Honrar a tu madre y tu padre. Quinto. No matarás. Sexto. No fornicarás o no cometerás actos impuros. Séptimo, no hurtarás o no robarás. Octavo, no levantarás falsos testimonios. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. A ver. Dado que los mandamientos son tan importantes, hermanos, mamás y papás, adolescentes y niños, ustedes conmigo, les invito a repetir conmigo los mandamientos para memorizarlos. Queremos obedecer Juan Pablo II, que dice los elementos básicos de la fe debemos memorizar, pero también entender. Entonces, estamos a punto de memorizar. Luego, yo como maestro, yo les voy a dar una interpretación de los 10 mandamientos, no sugerencias. A ver otra vez, los 10 mandamientos. Uno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dos, no jurarás o no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu madre y tu padre. Quinto, no matarás. Sexto, no fornicarás o no cometerás actos impuros. Séptimo, no hurtarás o no robarás. Octavo, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Y décimo, no codiciarás las cosas ajenas. Sí, hermanos, con Padre Escobita, ya dos veces, espero que cada uno de ustedes ya porque tiene buena memoria, ya tienen memorizados los 10 mandamientos. Regresamos ahorita a la división. La división de los mandamientos se puede ser en dos bloques, como las dos tablas de la ley. La primera tabla de la ley es la parte vertical. Son mandamientos 1 y 2 y 3. Y eso refiere a nuestra relación con Dios. Podemos llamarla la dimensión teológica, yendo, subiendo arriba para Dios. Y el primer mandamiento, obviamente, es el mandamiento más importante de todos los otros mandamientos. Si, de verdad, quebrantamos el primer mandamiento, es muy probable que vamos a quebrantar a los otros 9 mandamientos. Entonces, 1 o 3 refieren nuestra relación con Dios. Y 4 a 10, nuestra relación social y nuestra relación personal. Ok, 1 o 3, nuestra relación teológica. ¿Cuáles son? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás su nombre en vano. Santificarás las fiestas. Esa sería nuestra relación teológica, nuestra relación vertical. Y 4 a 10 es nuestra relación social y personal. Honrarás a tus padres, tu relación con mamá, papá. No matarás. Tú tienes que respetar a la vida humana y tu propia vida. No fornicarás, que significa de no tener relaciones prematrimoniales. No vivir en demasiado. Eso sería que respetar la mujer no como un objeto, no verla como un objeto, sino respetarla como hija de Dios. Respetarla como templo del Espíritu Santo. Respetarla como tabernáculo del Altísimo. No fornicarás también refiere a nosotros también, porque la persona que comete el acto de fornicación no solamente está dañando, profanando otra persona, sino también está profanando su propio cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y San Pablo dice, no reconozcan ustedes que ustedes son templos del Espíritu Santo. El mandamiento 7 refiere a nuestra relación con la propiedad. Nosotros debemos respetar la propiedad ajena. Nosotros no podemos ser como Robin Hood. No podemos ser ladrones de tomar lo ajeno sin culpabilidad. Y el 9º mandamiento, que es no desearás la mujer de tu prójimo, ¿qué significa? 1, está en su corazón tratando de ver la otra persona. No como un objeto para usar, utilizar, para después descartar. Nunca debemos usar o utilizar personas como objetos. Más bien, debemos respetar la dignidad en cada persona. Ese es el 9º mandamiento, de no desear la mujer del prójimo. Por esa razón, Jesús dice, aquel que mira una mujer con malos deseos, ya está cometiendo adulterio con ella en su propio corazón. Y por esa razón Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 1, una de las bienaventuranzas es bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Y el décimo mandamiento es que es no codiciar las cosas ajenas. Entonces, el sexto mandamiento y el noveno mandamiento están relacionados. Están relacionados con la pureza del cuerpo y también la pureza del alma y la pureza del corazón. El séptimo y décimo mandamiento están relacionados. ¿Por qué? Está contra lo que podemos llamar el vicio capital que llamamos en los ejercicios de Santa Ignacia de Loyola es el pecado capital de la avaricia o codicia. La persona que es tacaña, la persona que es amarete, la persona que siempre quiere más. Entonces, esos mandamientos nos enseñan que nosotros no debemos ver cosas como el fin de nuestra vida. Si no, vamos a caer en lo que se llama idolatría. Al regresar después de la pausa, vamos a empezar a interpretar el primer mandamiento relacionado con idolatría, que es de amar a Dios sobre todas las cosas. Están con Padre Escobita, estamos hablando hoy sobre los 10 mandamientos. Hemos dicho de dónde viene. Para llegar al cielo, si amamos a Dios, debemos obedecer los mandamientos. Hemos dicho el número son 10. Hemos hecho una división de las dos tablas. 1-3, nuestra relación vertical con Dios. Y luego, número 4-10, nuestra relación social y personal. Nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los demás. Yo imagino que si yo fuera a visitar tu casa esa tarde para bendecir tu casa, yo no encontraría sobre una mesa central en su salón una estatua grande que se llama un becerro de oro. Yo imagino que no. Espero que no. Pero hay muchos ídolos modernos en la sociedad presente que de verdad son ídolos. Recuerdo una vez visitando casas, ya por muchos años yo voy a tocar timbres como los testigos de Jehová, pero no soy testigo de Jehová, con un grupo de misioneros, y tocamos timbres para visitar las casas, bendecirlas, a veces aprovecho de confesar a la gente en sus propias casas, siempre busca la oportunidad para salvar las almas. Pero me acuerdo una vez, fue hace varios años, entré en la casa y me acuerdo que estaba cerca del tiempo de la Navidad. Y sobre una mesa, a la entrada de la casa, yo he visto tres estatuas. Una estatua grande y majestuosa de Buda con su panzón. Era grande, casi un metro de tamaño. Luego al lado, di Buddha e visto una statua grande, luminosa, di Santa Claus. E al lado di Santa Claus, che lastima, aveva visto una statua pequeña, sucia, con su mano quebrantata del Sagrado Corazón de Jesús. Ese encuentro que yo tuve me hizo pensar mucho. Seguramente que esa familia fue una familia católica, pero tenía la estatua majestuosa de Buda con su panzón. La estatua majestuosa iluminada de Santa Claus. Y la estatua pequeña, rota, fea, sucia, del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo hago la pregunta. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Cuál es la prioridad de tu vida, hermana y hermano? ¿Quién es número uno en tu vida, hermana, hermano, hermanita? Hablamos del primer mandamiento relacionado con el concepto de idolatría. En el tiempo de Moisés, el becerro de oro fue el ídolo que estaban adorando los judíos. Pero yo pienso que hay muchísimos más ídolos hoy que un becerro de oro. Damos una definición de qué es un ídolo. Un ídolo, idolatría. Y luego vamos a entrar y explicar cuáles son algunos de los ídolos modernos que hay que va en contra del primer mandamiento, que es de amar a Dios sobre todas las cosas. Como dice la canción, Dios es mero, mero. Dios es mero, mero. El primero en mi vida. ¿Qué definición, hermanos, de la idolatría? Idolatría, un ídolo es cualquier persona, cosa, o lugar, o opinión que yo pongo encima de Dios. Se lo repito. Una definición clara de idolatría o de un ídolo es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar, encima de Dios mismo. Nuestro Dios es un Dios celoso y él no quiere tomar segundo lugar a nadie o de cualquier objeto. Un ejemplo clásico es, ya les mencioné hace poco, cuando una mujer vive con un hombre y ese hombre vive con la mujer sin el sacramento del matrimonio. Es decir, cuando ellos viven en unión libre, en amaciato, una relación de cohabitación. Se puede llamar a veces matrimonio de experimento. En ese caso, están practicando una forma de idolatría. Porque tú estás poniendo una persona encima de Dios. Esa es idolatría. Pero le voy a dar otro ejemplo. Podría darles muchos ejemplos cuando estamos realmente practicando una forma de idolatría, poniendo personas o cosas encima del Creador. En una palabra, ponemos la creación encima del Creador. El Creador siempre tiene que estar encima de la creación. La creación sale de Dios. Y Él merece nuestro primer lugar. Otro ejemplo de idolatría es tan común. Ya es el día domingo. Y tú sabes que el tercer mandamiento es santificar las fiestas, que significa que tú tienes que ir a misa el día domingo para alabar al Señor, para darle gracias, para recibir la Santa Comunión, para alimentar tu alma con el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Tú lo sabes. Pero de repente vienen visitas. Vienen tal vez algunos chilangos o personas que caen de sorpresa. Y tú estás allá, comiendo, platicando, tal vez paseando, tal vez jugando, riéndose, echando bromas. Está bien. No tenemos nada en contra de la vida social. Nadie es una isla, como dice el poeta. Somos personas sociables. Y debemos aprender el arte de la comunicación. Pero si resulta que pasar todo el tiempo con los amigos y parientes y visitas que vienen de sorpresa y no tenemos el tiempo suficiente para ir a la Santa Misa, descuidando la Santa Misa, que es solamente una hora por semana. Hay 168 horas cada semana. Hay 7 días cada semana. Hay 24 horas cada semana. El hecho que no vamos a misa para poder entretener a los amigos y parientes, este es idolatría. Este es poner la vida social encima de la vida espiritual. Esto es poner el paseo y la comida encima del pan de la palabra, encima del pan de vida. Y este error, hermanos, lamentablemente, es una práctica de idolatría muy común en la sociedad moderna. Por eso estamos comentando el primer mandamiento. El primer mandamiento es en contra de la idolatría. El primer mandamiento es que de amar a Dios sobre todas las cosas.